Continuando con esta serie de podcasts del proyecto de socialización del cuidado de las personas mayores, SOCUPER, vamos a abordar en este segundo podcast el tema de los documentos de instrucciones previas o voluntades anticipadas, más conocidos coloquialmente como testamentos vitales. Para hablar de este tema, tenemos al profesor Juan Antonio Fernández Campos, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Murcia y vocal del Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial de la Región de Murcia. ¿Cómo está, profesor? Un gusto de tenerlo por acá nuevamente.
Encantado, Nelson, de volver a estar contigo en esta serie de podcasts.
Pues bien, dígame, ¿qué son los documentos de instrucciones previas?
Muy bien. Esta es la denominación documento de instrucciones previas que utiliza la ley estatal española, la ley 41/2002. Pero es verdad que muchas de las leyes autonómicas que regulan esta materia utilizan una denominación diferente, a mi juicio probablemente más apropiada, que es el nombre de documento de voluntades anticipadas. En definitiva, estamos hablando de lo que coloquialmente se conoce como testamentos vitales. Este fue el nombre originario en Estados Unidos, que es donde nace esta figura, Living Will. Como su nombre indica, los documentos de instrucciones previas son estos documentos en los cuales una persona, por anticipado, toma decisiones, emite declaraciones de voluntad en relación con la asistencia sanitaria que quiere que se le preste en un eventual momento posterior en el cual esa persona puede encontrarse impedida para prestar ella misma el consentimiento o declarar su voluntad. Pensemos que esa situación puede ser el fruto, bueno, pues de una enfermedad degenerativa que con el paso del tiempo pues impide al paciente, sobre todo en esas fases finales de la enfermedad, pues poder comunicarse directamente con el equipo médico que lo está tratando. Pero también cabría la oportunidad de utilizar estos documentos para ocasiones en las cuales, por ejemplo, como consecuencia de un accidente de tráfico, alguien quedara durante un tiempo en coma y no pudiera durante ese tiempo comunicarse con el equipo médico. Entonces, serían documentos en los cuales el paciente o el usuario toma decisiones sobre su asistencia sanitaria para el caso de que en el momento en que sea necesario tomar esas decisiones, el paciente no las pueda tomar o no las pueda comunicar con el equipo médico. Y entonces las dejamos escritas de antemano para que el equipo médico conozca cuál era nuestra voluntad y así hacer valer la autonomía del paciente en todo momento.
¿Y dónde se pueden otorgar estos documentos?
Muy bien, la ley estatal a la que antes me he referido, la ley 41/2002, remite esta cuestión a lo que diga la legislación de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, es posible que dentro de España haya diferentes formas de otorgar los documentos de instrucciones previas en función de la comunidad autónoma en la que residamos. El modelo más generalizado es el modelo por el cual se pueden otorgar estos documentos o bien ante notario, que es el fedatario público, o bien ante testigos. Pero hay algunas regiones, algunas comunidades autónomas, por ejemplo Murcia, que ha incorporado alguna forma más de otorgar los documentos. Y en concreto, en la región de Murcia, la ley 3/2009 de la región de Murcia permite otorgar documentos de voluntades anticipadas ante los funcionarios o empleados del propio registro de instrucciones previas. Vamos por partes. Para mí, la forma ideal de otorgar estos documentos de instrucciones previas es en el propio registro, cuando la ley autonómica lo permita. Porque al mismo tiempo que estamos otorgando el documento, a continuación procedemos a su inscripción. No es que sea obligatoria la inscripción de los documentos de instrucciones previas, pero es del todo punto conveniente, porque si yo he otorgado un documento de voluntades anticipadas, pero no lo llevo al registro, pues corro el riesgo de que el equipo médico que me debe atender no va a poder conocer cuál era esa voluntad que yo dejé instrumentada en el documento. Porque claro, me obligaría a llevar siempre conmigo ese documento de voluntades anticipadas por si en cualquier momento tuviera algún incidente que me llevara a quedar hospitalizado. Por eso, aunque no sea un requisito obligatorio, hay alguna comunidad autónoma que sí lo establece como obligatorio, pero en general no lo es, yo recomiendo que todos los otorgantes de documentos de voluntades anticipadas lo lleven al registro. Por eso me parece ideal otorgarlo en la propia sede del registro, ante el empleado o funcionario encargado del mismo, que además de asesorarte, o si tienes alguna duda, a continuación va a inscribir. Con lo cual ya no quedamos tranquilos. Desde que un documento de voluntades anticipadas se inscribe en un registro autonómico, a través del Registro Nacional de Instrucciones Previas, todos los demás registros autonómicos están coordinados. Con lo cual, yo, por ejemplo, que vivo en Murcia, pero si de vacaciones, estando, por ejemplo, en Asturias, sufro un accidente y me deben atender en un hospital del Principado de Asturias, no habría ningún problema porque el equipo médico que me está atendiendo allí podría, a través del registro, acceder a mi documento. Con lo cual ellos sabrían qué es o cuál ha sido mi voluntad respecto a qué asistencia sanitaria quiero o no quiero que me practiquen.
Perfecto, todo muy claro, Rosa. ¿Y quiénes pueden otorgar estos documentos?
La segunda forma de otorgar los documentos de voluntades anticipadas es ante notario. Es una forma, además, que tiene la ventaja de poder contar con el asesoramiento que los notarios prestan a cualquier ciudadano, sea para otorgar un testamento, que es una figura más conocida, sea para un contrato de compraventa, o sea para estos documentos de voluntades anticipadas. Además, tiene la ventaja de que en casi todas las regiones de España, o en varias de ellas por lo menos, las notarías están conectadas telemáticamente con los propios registros. Con lo cual una persona puede ir ante el notario, otorgar el documento y desde la notaría se enviaría. Claro, tiene una segunda ventaja. Es más fácil encontrar una notaría que la sede del registro de instrucciones previas. ¿De acuerdo? En la región de Murcia, por ejemplo, hay 80 notarías, mientras que solamente hay una sede del registro. Entonces, eso acerca muchísimo el lugar donde se puede otorgar los documentos de voluntad anticipada a los propios ciudadanos. La tercera forma sería otorgarla ante testigos. Esta forma tiene la ventaja de que es muy flexible y muy cercana. Tendríamos que elegir dos o tres testigos. Las leyes autonómicas suelen pedir que dos de ellos al menos no tengan relación patrimonial con la persona para que no haya ningún tipo de suspicacia y otorgamos ante ellos. Yo esta forma no la recomiendo, en el sentido de que el notario, el funcionario, nos asesora. Y no sé si los testigos que hemos elegido nos van a poder asesorar acerca del contenido que nosotros podemos declarar en los documentos de instrucciones previas. Es verdad que facilita, por ejemplo, que en los propios centros hospitalarios pues, se puedan otorgar. Pero, insisto, yo creo que sería mejor contar con asesoramiento profesional, bien de los empleados y funcionarios del registro de instrucciones previas, o bien con asesoramiento profesional de los notarios.
¿Y quiénes pueden otorgar estos documentos?
Esta pregunta, Nelson, es muy oportuna. La ley estatal habla de personas mayores de edad y capaces. Es decir, solo personas que tengan cumplido 18 años, al menos en el territorio español, podrían ser los que otorgaran estos documentos de voluntades anticipadas. En cambio, hay varias leyes autonómicas que establecen un requisito de edad diferente. Por ejemplo, los emancipados, que son personas que todavía no han alcanzado la mayoría de edad, pero que se les equipara como si fueran mayores de edad, pueden otorgar en varias comunidades autónomas españolas. Y en otras comunidades autónomas, los mayores de 16 años, aquellos que han alcanzado la mayoría de edad sanitaria, podrían también otorgar por sí mismos, sin la asistencia de sus padres, los documentos de voluntades anticipadas. Debo decir al respecto que estos dos modelos me parecen muy adecuados, aunque la ley estatal no los contempla. En primer lugar, porque el Código Civil, con carácter general, equipara emancipado a mayor edad. Por tanto, salvo que la ley disponga lo contrario, donde leemos mayor de edad, debemos entender que también se incluye a los emancipados, porque quedan equiparados a los mayores de edad. Y en segundo lugar, la propia Ley Estatal de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002, con carácter general, para poder tomar decisiones sanitarias, para poder firmar los documentos de consentimiento informado, habilita a las personas mayores de 16 años, salvo determinada asistencia que se entiende que es de grave riesgo y entonces requiere que actúen en su nombre sus padres o representantes legales. Por tanto, parece coherente y razonable que si un menor de edad, pero con más de 16 años, ya lo consideramos maduro y capaz de prestar consentimiento informado para asistencia sanitaria por sí solo, en la medida que los documentos de voluntades anticipadas podríamos decir que son como un consentimiento informado anticipado, pues igualmente estarían habilitados para poder otorgarlos los mayores de 16 años. Sobre todo, y esto es lo que he propuesto en alguna ocasión, si esos mayores de 16 años cuentan con asesoramiento de los notarios o de los empleados o funcionarios del registro. Advierte Nelson que el Código Civil Español dice que los testamentos se pueden otorgar a partir de los 14 años si otorgamos el testamento ante notario. Porque un joven de 14 años que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad, con el asesoramiento del notario, puede establecer cuál es el destino de sus bienes para cuando fallezca, la función del testamento. Pues extrapolemos esto mismo a los testamentos vitales. Ese mayor de 16 años, aunque no ha alcanzado la mayoría de edad, con el asesoramiento del notario, o en este caso también de los empleados o funcionarios del registro de instrucciones previas, podría formar esa voluntad autónoma para establecer el contenido de los documentos de voluntades anticipadas. Y en relación con quiénes pueden otorgar estos documentos, es muy oportuno advertir que lo pueden otorgar tanto españoles como extranjeros. Porque hay que tener en cuenta que si cualquier persona puede recibir asistencia sanitaria en cualquier centro o establecimiento sanitario de España, tanto españoles como extranjeros, si en el documento de voluntades anticipadas yo lo que estoy es tomando decisiones en relación con esa asistencia sanitaria que puedo recibir, es razonable que también los extranjeros puedan otorgar. Por tanto, los extranjeros residentes en España pueden otorgar en España documentos de voluntades anticipadas.
Perfecto.
Y una cosa más. Y esto tiene que ver además con el nombre de nuestro proyecto, con el objetivo de nuestro proyecto, el cuidado de las personas mayores, un reto tras la Ley 8/2021. La Ley 8/2021 establece un nuevo modelo para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica, lo que explicamos en el podcast primero. Es decir, que puedan realizar válidamente actos jurídicos o contratos. Bien, pues esta ley es posterior a la Ley de Autonomía del Paciente, que hemos dicho que es una ley del año 2002. Y esta ley del año 2002 no ha sido todavía adaptada normativamente a la Ley 8/2021. Entonces, debemos tener en cuenta que la Ley 8/2021 es una ley española fruto del convenio de la Convención de Nueva York. Es una convención internacional que nos obliga a adaptar la legislación española para facilitar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica. Bien, ¿esto qué significa? Pues que debemos hacer una lectura de la Ley de Autonomía del Paciente, donde el requisito capaz debe ser adaptado a cómo se concibe ahora en España, con la reforma de la Ley 8/2021, ese ejercicio de su capacidad jurídica por las personas con discapacidad. Para hacerlo más concreto, entiendo que una persona con discapacidad puede ir acompañada de la persona que le presta el apoyo ante el notario o ante el empleado o funcionario ante el cual quiere otorgar los documentos de voluntad anticipada. No se debe excluir que las personas con discapacidad puedan ellas mismas otorgar estos documentos, solo que, en su caso, estas personas pueden requerir el apoyo de ciertas personas, igual que para poder realizar otros actos jurídicos u otros contratos. Entonces, hasta que la Ley 41/2002 lo diga explícitamente, hay que entender que esta ley debe ser interpretada a la luz de la Convención de Nueva York y a la luz de los principios que inspiran la reforma de la Ley 8/2021. Y este me parece uno de ellos. Debemos acostumbrarnos a que las personas con discapacidad puedan otorgar estos documentos, en su caso, si fuera necesario, con el apoyo que ellas mismas estimen oportuno.
Muy bien, profesor. Y ahora dígame, ¿qué contenidos se pueden incorporar?
Bien, la ley estatal española, la ley 41/2002, habla de tres contenidos típicos de los documentos de instrucciones previas. En primer lugar, en relación con los cuidados y asistencia sanitaria que vamos a recibir. En segundo lugar, permite el nombramiento de un representante sanitario. Y en tercer lugar, decidir acerca del destino de nuestros órganos o de nuestro cuerpo después de nuestro fallecimiento. Voy por partes. ¿Qué asistencia sanitaria queremos o cuál no queremos? Es el contenido originario de los documentos de voluntades anticipadas. La figura, como antes mencioné, nació en los Estados Unidos para evitar lo que se ha llamado la obstinación terapéutica. Es decir, que el paciente, cuando está consciente, advierte al equipo médico que lo va a atender, probablemente en la fase final de su vida, que rechaza ciertos tratamientos que pueden resultar ya inútiles, que no le van a curar, ¿de acuerdo? Y entonces es muy oportuno, era muy útil en aquel momento, estamos hablando de la década de los 60 y de los 70, porque estos documentos permitían al médico actuar conforme a la voluntad del paciente, con la salvaguarda y el respaldo de que estaba actuando conforme a lo que el paciente le había indicado en los documentos. Y eso le daba un amparo jurídico muy importante. Bien, pues esta función sigue siendo todavía útil. Yo puedo, en un documento de voluntad anticipada, decidir si quiero evitar ciertos tratamientos que pueden ser oportunos para otras personas, pero que yo quizás puedo rechazar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es una realidad de nuestra sociedad española que hay un colectivo de personas que rechazan la transfusión de sangre. Entonces, el medio por el cual estas personas rechazan este tipo de tratamiento o las intervenciones que puedan significar o comportar una transfusión es dejarlo por escrito en los documentos de voluntades anticipadas. O si hay personas que rechazan, pues, la quimioterapia o cualquier otro. Este es el vehículo para decir qué asistencia sanitaria quiero o cuál no quiero en esta fase en la que yo no lo pueda comunicar. El segundo contenido típico es el nombramiento de un representante sanitario. Esto nace también en la práctica clínica de los Estados Unidos porque se dieron cuenta que es muy oportuno, que esas indicaciones que el propio paciente ha dejado por escrito en el documento puedan ser interpretadas por medio de un representante sanitario, que sería una persona de confianza del paciente que vela por el cumplimiento y el respeto de lo que el paciente ha dejado escrito en los documentos, pero que también actúa como interlocutor, dice la ley española. Porque el equipo médico a veces puede tener dudas de cómo interpretar lo que el paciente ha dejado por escrito en el documento. Y entonces no están solos, como no le pueden preguntar directamente al paciente, sí que pueden consultar con su representante sanitario, que va a ayudar a interpretar la voluntad del paciente que se instrumentó en el documento. Por tanto, es muy útil esta figura del representante, que además podría actuar y tomar decisiones cuando el paciente mismo no las pueda tomar, porque el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente, de la ley estatal, dice que en ciertos casos, si el paciente no puede tomar decisiones por sí mismo y no ha otorgado un documento de voluntades anticipadas, o no ha dejado por escrito en ese documento esas decisiones concretas, pues entonces serán sus familiares o por delante de ellos el representante que el propio paciente haya designado, porque es la persona en la que el paciente confía más para tomar esas decisiones que él ya no puede tomar. Y el tercer contenido típico es una novedad de la ley española, a diferencia de otras leyes extranjeras anteriores, y es la posibilidad de que en los documentos de voluntades anticipadas digamos si queremos ser donantes de nuestros órganos o de nuestro cuerpo para trasplantes o del cuerpo para la docencia o la investigación cuando fallezcamos. España es un país puntero en materia de trasplantes de órganos. Y a veces no se ha dicho lo suficiente que una de las razones por las cuales somos punteros es porque tenemos una legislación muy avanzada que presume que todos somos potencialmente donantes de nuestro órgano a nuestro fallecimiento. Pero no obligatoriamente, sino que cada persona puede decidir si quiere ser donante o no. Claro, Cuando hay dudas, pues el equipo médico debe consultar con la familia del fallecido para ver si éste quería ser o no donante. Yo creo que es importante evitar ese mal momento a la familia, que estará, supongo, afectada por el dolor. Acaban de recibir la noticia de que un ser querido ha fallecido, y que entonces seamos los propios ciudadanos los que otorguemos documentos de voluntades anticipadas y dejemos claramente nuestra voluntad de que queremos ser donantes. Bueno, o que no queremos ser donantes. Pero es verdad que España se ha caracterizado porque es un país muy solidario. Por suerte, pues los españoles, muchos españoles, hemos otorgado documentos de voluntad anticipada para corroborar que en efecto queremos que esos órganos, cuando ya a nosotros no nos hagan falta, pues puedan servir para seguir dando vida a tantas otras personas.
Y para terminar, profesor, ¿qué novedades hay en la regulación en España sobre los documentos de instrucciones previas?
Además de esta que antes hemos mencionado, de fomentar la autonomía de las personas con discapacidad y permitirles que estas personas puedan otorgar documentos de voluntades anticipadas, en su caso con la ayuda de los apoyos que sean pertinentes, hay otra importante novedad también del año 2021, contemplada por la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. Esta novedad consiste en que la solicitud de la prestación de ayuda para morir se puede realizar a través de dos formas, dos procedimientos. El procedimiento ordinario, el común, es que el propio ciudadano lo manifieste, lo señale y que después de una entrevista con el equipo responsable confirme esa voluntad de recibir la prestación de ayuda para morir. Se supone que después de un espacio de deliberación, después de haber recibido la información oportuna acerca de las alternativas terapéuticas que pueda haber o las prestaciones sociales que se le pueden dispensar, que la persona, después de haber reflexionado, confirme en efecto su voluntad de solicitar la prestación de ayuda para morir. Pero claro, hay personas que ya se encuentran o que se pueden encontrar con discapacidad y en ese momento ya no pueden emitir esa declaración de voluntad de viva voz ante el equipo médico. Entonces, la ley reguladora de la eutanasia contempla en el artículo 5 la posibilidad de solicitar la prestación de ayuda para morir también a través de los documentos de instrucciones previas. Este sería un nuevo contenido que se sumaría a los tres contenidos típicos que habíamos hablado antes. Bien, este es un tema delicado y yo creo que la perspectiva adecuada es en todo momento respetar la autonomía y la voluntad de cada ciudadano. Es importante saber que la ley reguladora de la eutanasia, de la prestación de ayuda para morir, no obliga a nadie. Que vivimos en una sociedad muy plural, muy diversa, donde cada persona puede tener unos objetivos y unos valores vitales diferentes. Teniendo en cuenta que en España se están desarrollando y mucho los cuidados paliativos y que estamos mejorando muchísimo la atención hacia las personas al final de la vida, donde todavía nos queda mucho por hacer, hay también que reconocer que para algunos ciudadanos, pues la mejor opción, conforme a sus convicciones, es solicitar la prestación de ayuda para morir. Poder hacerlo en un documento de voluntades anticipadas, pues les deja más tranquilos porque saben que si llegaran a una situación en la que ya ellos, por su deterioro cognitivo, no pudieran comunicarse directamente con la familia, con el equipo médico, pues ya lo han dejado por escrito. Solo que para este contenido yo espero que la persona que haya decidido voluntariamente, libremente, solicitar la eutanasia, por favor que se informe y se asesore convenientemente con profesionales sanitarios. Que le informen, como haría el equipo médico, si él tuviera pleno uso de sus facultades, de todas las alternativas terapéuticas, de todas las prestaciones sociales a las que se pueden acudir. Y que hable también con la familia. Es importante. La experiencia nos dice que personas que solicitan inicialmente la prestación de ayuda para morir, después de ese periodo de deliberación, realmente deciden desistir del procedimiento. Por tanto, creo que es importante insistir en este aspecto de la información previa. Adelante, las personas que estén convencidas y que ya lo hayan reflexionado, tienen a su disposición los documentos de voluntad anticipada para solicitar la prestación de ayuda para morir. pero espero que sea después de haberlo reflexionado con calma y de haber contado con el asesoramiento de los profesionales sanitarios y de su familia, de su entorno familiar más cercano, trabajadoras sociales y demás profesionales del sistema sociosanitario.
Bien, profesor. Espero que después de esta conversación, para las personas las cosas hayan quedado mucho más claras y algunos de nuestros oyentes se animen a otorgar el documento de voluntades anticipadas.
Sí, Nelson, porque además hay que recordar que las personas podemos cambiar de opinión y no estamos obligados por lo que dejamos escrito en su momento en los documentos de voluntades anticipadas. En cualquier momento podemos revocar ese documento, podemos modificarlo, podemos sustituirlo, porque seguimos siendo libres. Incluso hasta el último momento, si nosotros seguimos siendo conscientes, el equipo sanitario nunca acudirá al documento de voluntades anticipadas, seguirá informándonos y seguirá pidiéndonos nuestro consentimiento. Entonces, solamente se acude al documento cuando el paciente está impedido para tomar decisiones o para comunicarlas, pero no cuando es posible esa comunicación directa entre equipo sanitario y ciudadano paciente.
Cerramos así este segundo episodio anunciando que los próximos días seguiremos con esta serie de podcasts del proyecto de investigación SOCUPER, Socialización del Cuidado de las Personas Mayores, un reto tras la Ley 8/2021, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos europeos.